Hola amigos, este es el show de Oscar Mendares. Estás escuchando Mejor Podcast en Español. Jimena Yáñez Soto es una coach de salud holística y su objetivo es ayudarte a tomar el control de tu salud, bienestar general, reducir el riesgo de enfermedades crónicas, controlar el estrés y crear una vida más feliz y saludable. Jimena tiene una forma de identificar lo malo de este mundo y te presenta con alternativas mucho más saludables. Yo disfruté mucho hablar con Jimena y espero tú también disfrutes este episodio. Iniciamos. Hola y bienvenidos al show de Oscar Mendares. Si esta es tu primera vez escuchando este podcast, bienvenido. Hoy vamos a hablar con Jimena. Jimena tiene una historia asombrosa. No quiero dar muchos detalles, pero lo que sí quiero decir es que va a tratar de salud, de la salud personal. Y así como estilo un poquito de introducción, aunque no quiero arruinar su historia, pero ella tiene una o tuvo una vida así tipo corporativo. Aunque no es tanto así, pero es tipo corporativo clásico donde estás muy metido en tu trabajo y todo esto. Y de repente un día dice, necesito enfocarme en mi salud. Entonces, eso es lo que me llamó mucho la atención de ella y de eso quiero hablar. Y vamos a enfocarnos en esto. Entonces, antes de entrar a todos estos temas, Jimena, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Oscar. Feliz de estar en tu programa y gracias por considerarme y gracias por considerar que mi historia vale la pena contarla.
Oh, claro que sí, vale la pena, mucho la pena. Yo disfruté mucho la conversación que tuvimos anteriormente y espero que podamos transmitir esa emoción y esa conversación que tuvimos para que otros también la disfruten y también te conozcan. Y entonces, vamos a entrar con tu historia primero. Cuéntame de ti, antes de que me cuentes lo que estás haciendo hoy en día, cuéntame de tu background, lo que hacías antes y cómo llegaste a este punto.
Sí, claro. Mira, yo nací y crecí en México. Hace 8 años nos vinimos a vivir a Estados Unidos, pero yo viví toda mi vida en México y trabajé para un fondo ambiental. Era la directora de finanzas del único fondo ambiental de México. Y sí, toda mi vida la dediqué a la corporación y a estar detrás de la computadora y detrás de los números. Estuve un poco en contacto con temas de medio ambiente, porque obviamente a eso se dedicaba el fondo, nada más que yo me dedicaba a hacer los números, estaba detrás de la computadora, detrás del, como le llaman, el back office. Uh-huh. Pero tuve algo de contacto con el medio ambiente. No soy bióloga, me hubiera encantado ser bióloga. De hecho, yo, una de las carreras que consideré fue biología. Pero tengo un poco más allá de mi carrera y todo, un poco más allá. Mi mamá murió cuando yo tenía 14 años y mi papá se volvió a casar. Y fue una época en la que yo no la pasé tan bien. Yo no estaba como tan a gusto. Entonces, frecuenté muchísimo a mi abuela paterna, que fue pues mi segunda madre prácticamente. Conviví con ella muchísimo, iba diario a su casa. Y yo con ella podía, bueno, le podía contar absolutamente todo y ella me escuchaba y me daba los mejores consejos. Yo en alguna ocasión le dije, yo quiero ser bióloga o dentista o... Y entonces me dijo mi abuelita, mira, te voy a decir, tú no la estás pasando muy bien en tu casa ahora mismo. Yo creo que tú lo que deberías estudiar es una carrera que te permita ponerte a trabajar rápido para empezar a generar un ingreso y ya salirte de tu casa, irte a vivir en un departamento, que no es, eso no sucede mucho en México. Tú lo debes saber muy bien. En Ciudad de México, la gente que vive en Ciudad de México tiene las universidades al lado, nos vamos en el coche a la universidad y regresamos a casa de nuestros papás. Y ahí es donde vivimos mientras terminamos la universidad o mientras nos casamos. Uh-huh. Entonces ella me dijo, no, era una cosa rara, es una cosa rara salirte de casa de tus papás antes de la universidad. Entonces mi abuelita me dijo, estudia algo que te permita entrar a trabajar rápido, generar un ingreso y te sales ya de tu casa y te llevas a tu hermana y viven ustedes en un departamento. Total, no hubo necesidad porque mi papá y su mujer se separaron. Entonces las cosas en mi casa empezaron a funcionar un poquito mejor y no tuve esa necesidad, pero yo estudié contaduría pública más por una necesidad que por un gusto. Mm. Afortunadamente encontré trabajo en este fondo ambiental que un poco se encontraba con mis gustos y con lo que yo traía adentro, que era un poco pues, la naturaleza o el medio ambiente. Y entonces encontré el puesto de contadora en este fondo ambiental. Un par de años más tarde me volví la directora de finanzas. Pero estuvo muy bien porque pude terminar esa carrera que había empezado, que no era mi pasión, pero trabajar en un fundamental sí se convirtió mi pasión, a pesar de estar, y los números me gustan también, a pesar de estar detrás de una computadora y en el back office y haciendo cosas que en un inicio nunca me imaginé que me fueran a gustar. Como estaba en contacto con la naturaleza, estaba en contacto con los proyectos que apoyábamos, aunque yo no salía tanto al campo como los biólogos, un poco me daba cuenta de lo que estaba sucediendo y siempre fue pues mi pasión, la biología. Uh-huh. Y se volvió mi pasión ser la directora de finanzas de este fondo ambiental, se volvió mi pasión, mi todo. Yo esperaba jubilarme ahí. Ahora, a lo largo de mi vida, yo creo que fue desde que murió mi mamá, empecé a tener problemas de salud y todo lo que quieras mencionar me pasó. Cosas rarísimas, enfermedades misteriosas, cuestiones crónicas y luego se me quitaban. Pero toda mi vida pasé por algo. Mi papá en las mañanas, ya que todo estaba bien otra vez en su casa, uh-huh. cuando estábamos desayunando en las mañanas me decía, buenos días, mijita. ¿Hoy qué nueva enfermedad tienes? Porque todos los días tenía algo, ¿no? Entonces... Sí.
¿Y eso era común contigo nada más o alguien más en tu familia era similar?
No, era solamente conmigo. Yo creo que también fue un poco un mecanismo de defensa. Yo creo que todos nos vamos formando. Las enfermedades tienen muchísimo que ver con el estado de ánimo y con cuestiones psicológicas. Uh-huh. Yo creo que más bien fue como lo desarrollé tal vez como un mecanismo de defensa, tal vez... No te lo podría decir 100%, pero quizás buscar un poco más de atención por parte de mi papá, como se volvió a casar y todo, y a mí no me iba tan bien. A lo mejor desarrollé esto como para buscar un poco más de atención o tal vez para que no me pusieran tanta atención y no me regañaran tanto. No te sabría decir, pero solo fui yo.
Entonces, ¿estas enfermedades eran cuando tu papá estaba casado o?
Y empezaron cuando mi mamá murió.
Ajá.
Y mi papá se casó como un año y medio después de que mi mamá murió.
Okay.
Entonces cada vez se fueron haciendo peores y peores. Y al principio eran cosas sin tanta importancia, pero luego se volvieron cosas más serias. Uh-huh. Y con decirte que después de que nació mi primera hija, tuve un episodio de depresión muy fuerte, depresión severa, uh-huh. que me duró 2 años. Para diagnosticármelo, se tardaron un año. Nadie, como que nadie se dio cuenta que yo tenía esta depresión, pero ya me estaba afectando hasta para trabajar. Yo en algún momento dije, voy a tener que renunciar porque no puedo trabajar, porque la depresión es una cosa, no es estar triste. Eso es estar triste, estar un poco, como diríamos, down, ¿no? Abajo. Uh-huh. La depresión es una cosa mucho más severa que empieza a interferir con tus conexiones neuronales y con la forma en la que te manejas en el mundo. Entonces llega un momento que se vuelve discapacitante, o sea, a grado de yo consciente de que no podía trabajar. Y dije, voy a tener que renunciar porque no puedo trabajar. Unos meses después ya me diagnosticaron, estuve medicada 2 años. Pero bueno, ese es uno de los ejemplos de las múltiples enfermedades que me dieron. En el tema ginecológico, todas las cosas que dices, no, qué raro, ¿cómo? Pues todo me pasó. Uh-huh. Cuestiones de azúcar en sangre, hipoglicemia o hipoglucemia. La última que me pasó fue el síndrome postural ortostático con taquicardia. Y ahí sí me diagnosticaron lo que pasa con el POTS, que así se le llama también, es que mucha gente... Lo que sucede es que cuando cambias de postura, mucha gente se desmaya. Pero en mi caso, yo no me desmayaba. Yo cambiaba de postura y lo que me explicaba la doctora, que sigue siendo una enfermedad misteriosa y los doctores tampoco saben bien, bien qué pasa, es que pierden fuerza las arterias o las venas y ya no son capaces de regresar de las piernas al corazón la sangre. Uh-huh. Entonces mucha gente pues se desmaya porque ya no llega al corazón y tampoco llega al cerebro, y entonces mucha gente se desmaya y entonces ya encuentras equilibrio, pero a muchas otras personas cuando tiene el con taquicardia, el problema es que el corazón de alguna manera quiere compensar esta falta de fuerza en las arterias o en las venas, uh-huh. Y empieza a taquicardizarse, o sea, a tener taquicardia para poder volver a subir esa sangre al corazón y poderla mandar de nuevo al cerebro. Entonces, lo que me pasaba a mí es que todo el día estaba cansada porque todo el día el corazón estaba a todo lo que daba tratando de compensar esta falta de fuerza en los ductos por donde por donde viaja la sangre, ¿no? Uh-huh. De las extremidades al corazón y al cerebro. Entonces, en algún momento ya llegaba la tarde y yo decía, es que ya no me sentaba y decía, ya no me puedo parar.
Agotada.
Ya no me puedo parar, estoy agotada y no he hecho nada, pero me siento agotada. Uh-huh. Y entonces fue cuando me diagnosticaron este síndrome postural ortostático con taquicardia. Y la noticia es que me dijo la cardióloga, bueno, ¿quién es esto? Que muchas veces cuando nos dan un nombre, nosotros nos sentimos mal. Y luego nos dan un nombre y decimos, bueno, mi enfermedad es conocida y la gente sabe, pero ni los mismos doctores saben qué es, qué la ocasiona, nada, no saben tampoco nada. Ya tienes un nombre uh-huh. que te da un poco de tranquilidad, pero nadie sabe nada ni cómo tratarla. Y entonces se tratan como enfermedades incurables. Entonces, lo que me dijo la doctora es, tienes esto, es una enfermedad misteriosa, no sabemos por qué ocurre, y vas a tener que tomar un medicamento para el corazón el resto de tu vida, porque preferimos que el corazón no se ponga loco a trabajar y te desmayes a que todo el tiempo esté trabajando el corazón, porque no, pues en algún momento te puede dar un infarto.
Uh-huh. Y eso es una, es considerado una enfermedad, no una condición.
Ay, pues fíjate que está muy interesante. Yo siempre la he visto como una enfermedad, siempre la consideré una enfermedad, porque es lo que me dijo la cardióloga, uh-huh. pero pues puede ser, no sé. Pero sí, ella me dijo que era una enfermedad misteriosa.
Okay.
Así le llamó. Y entonces, pues iba a tener que tomar este medicamento para el corazón el resto de mi vida. Y ahí al lado me habían detectado colesterol alto. Uh-huh. Entonces fue cuando le dije, oye, ¿y no hay una manera de mejorar esta condición a través de una dieta? Y me contestó que la dieta y la salud, el estar bien, no tiene nada que ver. Y entonces yo antes a los doctores, como yo iba y venía de doctor en doctor toda mi vida, siempre les hice caso y siempre los consideré como seres más allá de este mundo, ¿no? Y que su palabra era ley. Uh-huh. Pero cuando me encontré con él, vas a tener que tomar dos medicamentos por el resto de tu vida, y me encontré con, no hay nada más que hacer, ahí sí dije, no, algo dentro de mí me está diciendo que no, esto no está bien. Y la doctora, bien, bien linda, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Prueba la dieta que quieras. Vete 2 meses, haz lo que quieras hacer, prueba lo que quieras probar y regresas en 2 meses. En 2 meses te vas a dar cuenta, vas a regresar y ya te voy a medicar.
No te creía nada, ¿no?
Efectivamente, regresé en 2 meses después de haber leído y me metí en temas y ver, cambié mi alimentación, obviamente, y cambié mi estilo de vida. Y en 2 meses a la doctora, cuando vio mis resultados, se le cayó la mandíbula y me dijo, ¿qué hiciste? Porque lo que hiciste es lo que yo necesito que todos mis demás clientes hagan. Uh-huh. Y dije, pues hice una dieta y un estilo de vida. Pero a ellos les cuesta mucho trabajo entender, los médicos no llevan nutrición en la carrera de medicina. Llevan como 10 horas de nutrición y eso, y ya. Uh-huh. Entonces, a ellos les cuesta mucho decir sí a través de la alimentación. Hay doctores que sí, obviamente hay doctores que sí dicen que con la alimentación puedes mejorar muchas condiciones y enfermedades. Pero pues esta doctora, cuando le dije es que es dieta y ese estilo de vida, ya no quiso saber más. Porque también, o sea, la gente está buscando una pastilla mágica, ¿no? Una pastilla milagrosa. Dame la pastillita, uh-huh. la cosa fácil y ya me curo. Sí. No, la verdad es que hay que trabajar. Si te interesa tu salud, tienes que trabajar, tienes que cambiar cosas que estás haciendo mal. Uh-huh. Y hoy en día, como vivimos nuestra vida, la dieta moderna, el estilo de vida moderno, pues nos está conduciendo a enfermedades crónicas. Casi todas las personas en el mundo tienen alguna condición, alguna enfermedad, alguna enfermedad crónica, autoinmune, cardiovascular, uh-huh. Obesidad, sobrepeso. O sea, ahora es la constante. Es rara la persona que no toma algún medicamento y que está bien. Me ha tocado ver en Facebook amigas que ponen posts y escriben, cuéntame cuáles son los medicamentos que tomas. Y todo el mundo contesta, ay, yo tomo, no sé, este ansiolítico y este para el azúcar. Y yo tomo este para la presión y este para los dolores de cabeza. O sea, todo el mundo está medicado.
Y esta doctora con la que estabas consultando, la que te dijo, regresa en 2 meses.
Sí.
¿Eso era en México o era aquí en Estados Unidos?
En México. En México. Además, en México el sistema médico es, desde lo que yo he vivido, mucho más humano. O sea, los doctores están contigo por un buen rato, quizás una hora, platicando. O sea, hay más interacción. Los doctores en México te dan su número celular y tú los puedes llamar al celular. Uh-huh. Si tienes alguna duda o si algo te está doliendo. Yo recuerdo a mi pediatra, yo podía llamarlo a las 3 de la mañana a su celular y él me iba a contestar a las 3 de la mañana. Uh-huh. Entonces, en México también es distinta la relación. Te dan más oportunidad también de probar y de... Ella me vio como muy insistente de, es que debe haber algo, debe haber una dieta. Y ella nada más se reía y me decía, ve y prueba, ¿no? Uh-huh. Pero la relación con los doctores en México es distinta, es mucho más... ellos tienen una práctica, desde mi punto de vista, más humana, donde interactúan muchísimo más con el paciente, te conocen de nombre.
Y eso lo viviste tú allá. Y yo creo que personas que, bueno, tú también ahora vives aquí, Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos la relación con el doctor es no existente. Es decir, tú vas al doctor a consultar después de que te atiende primero al asistente, donde toman la presión, el peso y todas las preguntas básicas. Después viene una enfermera, te hace todas las preguntas, los mete en el sistema. Y luego ya cuando entra el doctor ya trae todas las respuestas. Porque uh-huh. ya vio toda tu gráfica, ya vio todos tus números que de la sangre que te sacaron. Cuando entra el doctor, nomás llega y te dice tu problema y las medicinas que necesitas. Y en 10 minutos está fuera ya. Porque un doctor puede funcionar con 4 o 5 enfermeros, enfermeras. Y solamente gasta 10 minutos con cada paciente. Y es así rápido. Y yo digo, en ningún momento se tomaban el tiempo para estar viendo mi necesidad. Por ejemplo, te cuento en mi caso en el 2018, me recuerdo muy bien, 2018 en enero fue cuando me hice mi prueba anual de física general, donde me sacaron la sangre, me hicieron pruebas de todo, y ahí fue donde la doctora me dijo, tú eres prediabético. Y yo, ¿qué le dijo? Espérate, ¿cómo que prediabético? Y me dijo, no tiene solución, esto así funciona, así es la vida, entonces cuando te dé diabetes, te vamos a empezar a medicar y ya, ¿no? Lo vio así como muy normal, muy inhumano, así como que esto es la situación, como si vieras el carro con la llanta ponchada, te dices, mira, la llanta está ponchada, así de plano, ¿no? Nada de sentimiento, nada de empatía ni nada de eso, ¿no? Entonces dije, y yo lo acepté, dije, bueno, pues sí, mi papá tiene diabetes, mi abuela tuvo diabetes, entonces corre la familia, pues sí me va a tocar. Y luego después dije, no, pero espérate, así similar como tú, no, dije, no, espérate, si no me tiene que dar diabetes, pues no, lo voy a empujar y voy a empezar a vivir bien. Y yo pesaba como 240 libras, creo, y me puse a bajar de peso, me puse a dieta y bajé hasta 190 libras, creo. Y ya me empecé a sentir mejor. Y luego trabajando con una nutrióloga bajé más hasta 170 libras. Dejé de trabajar con ella y ahorita ya subí otra vez. Subí un poco de peso, estoy en 184 libras ahorita, que no está tan mal, pero no es donde yo estoy a gusto. Quiero bajar unas 10 libras más por lo menos. Pero sí tienes razón, es así como muy, muy desconectado, muy inhumano. Entonces, regresando a tu historia, te toca vivir esto con esta doctora y tú dijiste, no, voy a hacer mi dieta. Tomaste 2 meses y ella se quedó sorprendida. ¿Qué hiciste?
Sorprendida, sí. ¿Hiciste? Cambié mi dieta. De hecho, ella me preguntó, no, la dieta no tiene nada que ver. Es más, cuéntame qué comes. Y yo, bueno, pues le empecé a decir cosas y entre ellas salió que tomaba leche, leche light. En México se llama leche light, que tiene un poco menos de grasa, ¿no? Aquí creo que no existe, pero o skim. Creo que se llama skim.
Okay.
Y que comía algún queso, pero el queso cottage, que creo que tampoco existe aquí, que es un queso en teoría con menos grasa. Y pues que tal vez pechuga de pavo, obviamente pan, que comía pan integral, aquí le llamarían whole bread, uh-huh, o whole wheat. Sí. Entonces ella me dijo, no, si tú ya comes muy sano, no hay nada que puedas hacer. Pero me metí a revisar e hice una dieta de eliminación, que son ahora tan, tan conocidas, tan famosas, que te quitas las cosas que más, que se ha comprobado que más daño hacen, entre ellas los lácteos. O sea, no era que estuviera tomando leche light o skim, era que estaba tomando leche. Te tienes que quitar los lácteos. Estaba comiendo yogurt, estaba comiendo este queso cottage, pero de todas formas era queso. Entonces, la idea es quitarte los lácteos, quitarte el gluten, que también es uno de los que causa problemas, quitarte el huevo. Entonces se empieza a volver un problema en la mañana. Dices, ¿y ahora qué voy a desayunar? Uh-huh. Entonces, tienes que hacer un cambio radical en la mañana. Ya no son los huevos con bacon o los huevos con un pan tostado. Ya no, porque te eliminan los huevos. No puedes comer pan, no puedes. El café con leche, por ejemplo, tampoco. Ya podía el café con leche. Te empiezas a preguntar, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a desayunar? Sobre todo el desayuno. Y resulta que lo cambié por smoothies de fruta. En aquel entonces todavía tomaba algo de proteína, de polvos de proteína. Hoy en día ya es algo que no hago. Yo trato de evitar lo más posible hoy en día las cuestiones procesadas, los uh-huh, productos procesados, aunque digan que son sanos, son productos procesados. Pero en aquel entonces le seguía poniendo algo de proteína. Después, si quieres, platicamos del mito de la proteína, pero porque yo todavía traía este chip de tenemos que comer proteína, ¿no? Y entonces lo primero que te llega a la mente son los productos animales, el huevo en la mañana. Uh-huh. Entonces me quité el huevo, entonces tengo que ponerle proteína al licuado. Entonces empecé el cambio más fuerte es justamente el desayuno, y empiezas a dejar el cafecito con leche, ya no, y a cambiar. Lo más fácil es hacer un licuado. Hay otras cosas que puedes comer, por ejemplo, frijoles puedes comer. Entonces podrías desayunar, si las tortillas son con maíz que no es transgénico, podrías desayunar unas quesadillas, no con queso, pero como unos taquitos de frijoles, y eso estaría bien. Uh-huh. Me quité todos los productos que son altamente transgénicos, como el maíz y la soya. Y entonces hice ese cambio. Y obviamente, productos procesados, las papitas y las cositas de bolsita y todo eso también. Y como ya no estaba comiendo gluten, ni galletas, ni pan dulce, ni todas esas cosas deliciosas. Entonces, realmente el cambio no es tan fuerte. Si te fijas, no son tantas cosas las que quitas de tu alimentación. Pero sí representan, sí son un impacto muy fuerte a tu dieta, porque nuestra dieta está prácticamente basada en esas cosas. Entonces, tienes que voltear a ver ahora sí a las frutas y a las verduras y decir, pues es lo que tengo que empezar a comer. Y el cambio fue muy fuerte en 2 meses, muy rápido, muy rápido. Entonces, cuando le dije, fue dieta. Dejé, por ejemplo, lácteos, gluten, productos procesados, embutidos, que son terribles también para, sí, la salud. Ni la pechuga, como decía, pechuga ahumada, come un sandwichito de pechuga ahumada, olvídate, un sandwichito de pechuga ahumada, pues tiene gluten, tiene el embutido, para nada, un sandwichito de pechuga ahumada, para nada. Uh-huh. Entonces, pues básicamente fue eso, y empecé también a practicar yoga. Y yo toda mi vida fui una persona que no era muy flexible. Sí hice gimnasia olímpica de niña y era flexible como para los arcos hacia atrás, pero nunca hacia el frente. Y empecé a ver estos cambios en mi cuerpo. Yo no me podía tocar, bueno, vaya, las puntas de los pies, ni pensarlo que algún día me las podía tocar, pero ni las rodillas me las podía tocar. Y empecé a practicar yoga un poco. Yo nunca quise practicar yoga porque yo decía, como yo no soy flexible, ¿a qué me meto una clase de yoga donde no voy a poder hacer nada? Uh-huh. Pero me metí con la mentalidad de lo que quiero es sanar. La cardióloga me dijo, practica yoga porque le va a ayudar a tu cuerpo un poco a recordar o a entender que muchas veces estamos parados y muchas veces vamos para abajo y estamos acostados o de rodillas o nos sentamos y luego otra vez hay que pararnos. Y como en el yoga estás constantemente arriba, abajo, te puede ayudar a que tu cuerpo recuerde o sepa que vas a estar cambiando de posición. Entonces, yo fui con esa mentalidad, yo fui, empecé a practicar yoga pensando, lo que quiero es estar sana, a mí no me importa si no me puedo tocar las rodillas, no me importa. Es más, mi primera clase de yoga fue chistosa porque lo único que coincidía en mí con mi horario, porque yo trabajaba y era mamá de niñas chiquitas, lo único que coincidía era una clase que era de 9 a 10:30 de la noche. Era la única que podía tomar, pero era de intermedios y avanzados. Y entonces, al final de esa primera clase, digo, donde no vi una y no, claro que no pude hacer nada, el profesor dijo, les recuerdo que esta clase es de intermedios y avanzados. Si ustedes no son intermedios o avanzados, búsquense una clase acorde a su nivel. Y entonces yo, me vale, me entró por acá y me salió por acá porque era la única clase, yo quería estar sana. O sea, la siguiente clase regreso y el profesor así como viéndome como, ¿qué haces aquí? Entonces, más bien nos pidió que platicáramos qué hacíamos en la clase. Le pidió a todos los que estábamos ahí cómo nos llamábamos y qué estábamos haciendo o qué esperábamos de esa clase. Sí. Entonces, ya fue cuando le dije, pues me llamo Jimena y el tema es que me diagnosticaron esto y la cardióloga me mandó, es el único horario que me queda y yo tengo que, no sé, decirle, enseñarle, reenseñarle a mi cuerpo, que mi cuerpo vuelva a ver o que de alguna manera entienda que a veces arriba, a veces abajo. Y por eso estoy viniendo a estas clases. Pero yo ni siquiera pensaba en poderme tocar las puntas de los pies, nada. Yo lo que quería era sentirme bien. Y dentro de este proceso de estar practicando yoga, empecé a ver cambios muy radicales en mi cuerpo y en mi flexibilidad. Y entonces me quedé pensando, algún día me estaba doblando hacia el frente y ya me podía tocar los dedos. Y entonces dije, wow, hay un cambio. Nunca en mi vida, ni cuando hacía gimnasia olímpica, me había podido tocar los dedos de los pies. Dije, si está pasando esto con mi cuerpo, ¿qué estará pasando con mi mente? O sea, ¿qué cambios también? ¿Cómo estoy flexibilizando mi mente? Y sí, efectivamente va de la mano. Empiezas a cambiar. Y como diría el doctor Joe Dispenza, empieza, o sea, tu cuerpo es el resultado de tu mente. Es la expresión de tus pensamientos. Entonces, si en algún momento ves un cambio radical en tu cuerpo para bien, es porque también tu mente está cambiando para bien.
Y eso, y esas observaciones que tenías de los cambios en tu cuerpo, no todas las personas las pueden observar. Muchas personas no ven esos cambios, por lo menos en 1, 2, 3, 4 semanas, no se dan cuenta. Para muchas personas tienen que ser algo por meses antes de que empiecen a notar algo.
Sí, el mío fue por meses. Lo empecé a notar como a los 6 meses.
A los 6 meses. Ok. Y tú, algo que me interesa mucho aquí es, y ya tocaste algo, a lo mejor ya ibas para allá, en el estado mental. Porque todos estos cambios que estás hablando, para muchos de nosotros, y yo incluido, no son fáciles. Y la razón que no son fáciles, creo yo, es porque somos personas que estamos muy acostumbradas a nuestros hábitos, a nuestras rutinas, nuestras maneras de vivir y introducir todos estos cambios te sacan de la rutina. Entonces no eres eficiente, no empiezas a ser menos eficiente porque estás pensando en a ver, tengo que ir al gimnasio, entonces tengo que preparar esto. Entonces empiezas, tu mente ya no está como en automático. Entonces tienes que meter un cambio y para muchas personas es fácil hacerlo 1, 2, 3 días, pero es muy difícil sostenerlo a largo plazo. ¿Cómo fue tu experiencia en ese aspecto?
Bueno, yo tenía una motivación muy fuerte, que era estar bien para mis hijas. Mis hijas estaban chiquitas en aquel entonces. Y yo dije, yo no quiero que tengan una mamá que está tirada en la cama y que no se puede mover y que no puede hacer cosas. Y entonces que me empiecen a ver como una mamá, pues es que mi mamá siempre está cansada o mi mamá siempre está enferma. O sea, yo lo hice, en parte ellas fueron mi motivación. Y sí, muchas veces necesitamos tocar fondo. O sea, yo toqué fondo. Estaba acostumbrada a ir y venir con doctores y todo el tiempo medicada, pero eran enfermedades o situaciones que en 2 meses se curaban. O a lo mejor la depresión está tan fuerte que me dio, bueno, fueron 2 años, pero en 2 años dejé de tomar el antidepresivo. Pero cuando toqué fondo fue cuando dije, tengo que hacer un cambio radical en mi vida. Pero obviamente fue porque dije, esta es una situación que yo no quiero vivir y que no quiero que mis hijas vivan. Entonces, eso fue lo que me mantuvo yendo esos primeros meses, porque además, como te digo, yo nunca quise practicar yoga porque yo decía, no, es que como no puedo hacer nada, pues, ¿qué voy a ir a hacer a una clase de yoga? Uh-huh. Pero con este cambio de mentalidad de, no, si yo no voy a la clase de yoga para hacer nada, yo lo único que quiero es estar arriba, abajo, yo quiero que mi cuerpo esté bien. Y entonces yo iba y ni siquiera me daba cuenta esos primeros cambios, a lo mejor los cambios más pequeños, hasta el día en que vi que me estaba tocando los pies, los dedos de los pies, y dije, ¿qué está pasando? Yo nunca había sido capaz de hacer esto. Uh-huh. Entonces me di cuenta y dije, qué interesante, porque además debe estar pasando algo más interesante con mi mente. Y entonces ahí ya fue donde a mí me pescó el yoga, y ahora ya también soy maestra de yoga, y se volvió algo que ya es parte de mi vida y que no puedo dejar de hacer, porque si dejo de hacerlo, de entrada me empiezo a sentir mal, o sea, otra vez me duele todo, no puedo doblarme hacia el frente, si camino un poco, ya después me duelen las piernas por haber caminado, o sea, si yo dejo de hacer yoga, luego lo siento. Entonces, pero lo más importante para hacer cambios es que tienes que tener un motivador, tienes que estar decidido. Hay algo que te dice, no, esto ya no puede seguir, esto tiene que cambiar. Por eso sí tienes que estar súper, súper consciente y súper decidido a hacer ese cambio y probarlo. Y lo más interesante es que cuando empiezas a ver que sí funciona, bueno, hay gente que a lo mejor empieza a ver, que, por ejemplo, las dietas. Cuando hay gente que hace dietas, que yo no estoy a favor de las dietas porque a mí me parece que hasta la palabra es restrictivo, es quitarte cosas. Yo lo que digo es un cambio de régimen de alimentación, un cambio de alimentación. Yo lo llamo así. Entonces, hay personas que hacen estas dietas que les dicen, es una dieta por 2 meses, o es una dieta por 3 meses y luego regresas a tu vida anterior. Entonces la gente hace esas dietas, empieza a ver cambios rápido porque obviamente dejas de comer alguna cosa o básicamente dejas de comer pan, dejas de tomar lácteos y luego vas a bajar de peso, te vas a empezar a sentir mejor. Y la gente ve que ya se siente mejor y dice, no, ya no necesito seguir con la dieta, regreso a mis antiguos hábitos. Y entonces es donde viene el rebote y la gente engorda más que antes. O sea, empiezas a engordar aún más de como cuando empezaste la dieta. En el tema del deporte, yo creo que es un poquito distinto porque tú ves los cambios en tu cuerpo y entonces te empiezas a sentir muy bien en tu cuerpo y entonces cuando dices, no voy a dejar de hacer esto. Uh-huh. Entonces, pero creo que debe haber como una combinación, es un cambio de alimentación, entendiendo por qué hay que cambiar la alimentación. No es una cuestión temporal, es una cuestión que tiene que ser el resto de tu vida. Esas dietas de 2 meses, la dieta de la luna por 2 meses, no, porque vas a regresar a lo mismo y peor.
Lo que pasa es que el tema es a las dietas, lo que sí me gusta decirle a las personas, y este es mi entender propio, ¿no? Porque obviamente yo no soy profesionista en esto, pero lo que yo entiendo de las dietas es que son para personas muy específicas, por ejemplo, los fisicoculturistas o los boxeadores que de repente en cierta fecha tienen que tener cierto peso, o cierta aspecto físico, cierto nivel de grasa, y con un propósito muy específico. Por eso hacen esa dieta y termina, porque ya después regresan a su vida normal, entre comillas, porque ellos ya vienen una vida pues sana, ¿no? Porque están siempre, son atletas. Entonces, creo que ahí es donde hay que entender que las dietas son para algo muy específico, no son un estilo de vida. Por eso yo estoy de acuerdo contigo 100% que si alguien quiere tener una vida sana o quiere bajar de peso, no es simplemente un mes o 2 meses. Sí lo vas a lograr, pero si te regresas, como dices tú, te rebotas y regresas y hasta peor, ¿no?
Sí, como tú. Sí, efectivamente, es para el campeonato. Hacen su dieta cetogénica para el campeonato, termina el campeonato. Porque para el campeonato tienen que estar deshidratados y tienen que tener el nivel de grasa más bajo y se le tienen que marcar cada uno de los músculos. Uh-huh. Efectivamente, pero terminan y tienen que regresar a lo que estaban haciendo antes. Sí. Como tú dices, es un propósito específico, no es nada más para que me entre el bikini. Sí, y la gente, a mí me ha tocado ver muchas personas que van de dieta en dieta llegan a los 40 años y están enfermos, no tienen fuerza, no tienen ganas de vivir, porque están, ya el cuerpo está agotado de tantas cosas raras que han hecho, en lugar de hacer un cambio de alimentación para sentirte bien y estar sana y ayudarle a tu cuerpo. El hígado es un órgano maravilloso que nos ayuda a miles de funciones, cientos de miles de funciones en el cuerpo, y una es la desintoxicación. Entonces, si el hígado, una es la desintoxicación y otra es el procesamiento de grasas. Entonces, o desintoxica o procesa las grasas, no puede hacer todo. Y entonces estamos con el hígado cargado, procesando todas estas grasas que hoy en día comemos, pero además vivimos en un ambiente sumamente tóxico. El mundo hoy en día es sumamente tóxico. Lo que respiramos, el agua con la que tomamos, con la que nos bañamos, el ambiente, todos los jardines rodeados con pesticidas, herbicidas, el DDT que no termina de desaparecer y además en algunos países sigue siendo autorizado.
¿Qué es eso? El
DDT, pesticida que se usó en los años 50, que regaban las casas con DDT, un pesticida terrible, sumamente tóxico, que se utilizó yo creo que en los años 40, 50. En los años 60, una mujer escribió un libro que se llama La primavera silenciosa, y estaba describiendo casos de campesinos o de gente con granjas y todo, que estaban muriendo de cáncer. Entonces es una sustancia sumamente tóxica que se utilizó, es más, la vendían de casa en casa antes en los Estados Unidos, no sé si recuerdas, películas o comerciales donde la gente llegaba y tocaba la puerta y decía: señora, aquí le tengo este frasco de maravilloso DDT para sus plantas, y es más, se lo puede untar usted y no le pasa nada. Una sustancia sumamente tóxica que ya está prohibida en los Estados Unidos. Se usó para regar campos y se regaban las casas porque en teoría ya no iban a entrar las cucarachas ni las hormigas. Y sí, efectivamente, pero le hacía un daño terrible a los ecosistemas, a los animales, a los seres humanos. Fue una cosa muy terrible. En Estados Unidos está prohibido, pero hay otros países en el mundo donde todavía no. Y es una sustancia tan venenosa que se mantiene. O sea, lo que se regó en los años 50 sigue manteniéndose en la atmósfera. Todos estamos contaminados con DDT, más los otros pesticidas modernos que no son DDT, herbicidas, y fertilizantes.
Hablaste del agua también. Por ahí leí en algún artículo alguna vez que nosotros nos estamos llenando de cremas humectantes todo el tiempo. Y luego alguien ahí en el artículo decían que el agua, como está tan contaminada, pues le tienen que poner cierta cantidad de cloro para matar los bacterios y todo esto. Pero ese cloro, si te lo echas a la piel, el cloro pues seca la piel. Entonces dicen, si quieres dejar de estarte usando tantas cremas, necesitas ponerle un filtro de cloro a la regadera para que puedas bañarte con agua sin cloro y que no te esté secando toda la piel. ¿Habéis escuchado de eso también?
Sí, tiene cloro, tiene flúor. Yo tengo un filtro de cloro y flúor. Y tiene otras partes, es más, dicen que hasta antidepresivos van en el agua. Y el problema es que así como te la tomas, cuando nos bañamos, la piel la absorbe. O sea, a lo mejor tú estás tomando agua filtrada, ese es el agua que tomas. Ajá. Pero cuando tú te bañas con esta agua alta en cloro y en flúor y en otras sustancias, la piel también absorbe. Y finalmente es el trabajo del hígado deshacerse de todas esas toxinas. O sea, el hígado lo tenemos trabajando horas forzadas. Y cuando estamos haciendo este juego de dietas y de repente comes bien, pero de repente comes mal, pero de repente las toxinas, nuestro hígado está constantemente trabajando. Nuestros cuerpos están exhaustos. No estamos teniendo una dieta adecuada. Y yo hablo mucho de la dieta sustentable. Nuestras dietas no son sustentables. ¿Cómo pretendemos estar sanos si nuestra dieta no es sustentable con el planeta que llamamos hogar? Uh-huh. O sea, estamos comiendo cosas que naturalmente no podrían suceder. Y lo que estamos haciendo es metiendo la mano del ser humano y poniendo granjas industriales y poniendo alimentos procesados. Entonces, estamos un poco tratando de ser más inteligentes que la naturaleza. Pero la verdad es que no podemos ser más inteligentes que la naturaleza. Nuestro cuerpo es parte de la naturaleza. Y aunque pensemos que el ser humano es más inteligente que la naturaleza, lo que comemos no está diseñado o no está, o sea, nuestro cuerpo no ha evolucionado para poder aprovechar o que eso que hoy en día es la dieta moderna, nuestro cuerpo no sabe qué hacer con todo eso, porque no, o sea, el cuerpo humano se ha desarrollado, ha evolucionado por miles, cientos de miles de años a la par del planeta, con lo que había. Y llevamos, ¿qué será? 150 años, 100 años, 150 años con la dieta actual. Esa dieta no, o sea, el ser humano no evolucionó con esa dieta. Es una cosa nueva que nos inflama, que nos llena de toxinas, que nos llena de grasas. Entonces, nuestro hígado, que es uno de los principales órganos en todo el tema de desintoxicación y salud, bueno, todos los órganos, ¿verdad? Pero el hígado tiene que trabajar muchísimo. Por eso estamos enfermos, inflamados, enfermedades crónicas, porque nuestra dieta no es la dieta que debería estar comiendo el ser humano de acuerdo a su evolución. Uh-huh. O sea, por naturaleza, si tuviéramos, imagínate, que cada uno tuviéramos un ranchito con algunas vacas, ¿no? Puedes tener hasta cierto número de vacas porque no te da el pasto. ¿Cuánto tendría que medir tu terreno para poder tener cierto número de vacas? Depende del número de vacas, tiene que ser cada vez más grande el terreno. Entonces, pues no podríamos todos en el planeta tener 100 vacas, no hay el espacio. Uh-huh. Y entonces, si tienes un par de vacas, porque pues es el terreno que podría darnos para los 8 billones, casi 8 billones de seres humanos en el planeta, ¿te comerías tus dos vacas? Te las comes y luego, ¿qué? Ya no tienes más vacas.
Sí.
¿Qué haces con las vacas? A lo mejor, ¿qué comes? Los productos, el queso. Mi abuelita paterna, de la que les estaba platicando, ella nació en España, en Vigo, en las montañas del norte de España, una zona fría. Y ella me contaba que tenían animales, no tenían obviamente ni electricidad ni agua corriente. Ellos tenían animales, tenían vacas. Entonces yo un día le pregunté, y entonces se comían a las vacas, ¿verdad, abuelita? Y me dice, pero para nada. Las vacas no eran para comerse. Las vacas eran parte de la familia. Las vacas eran para calentar la casa. Las casas donde ella vivía tenían dos pisos. El primer piso era el granero, el barn, donde vivían los animales. El segundo piso era donde vivía la gente. Era una zona tan fría que utilizaban a los animales como calefacción natural. Sí tenían fuego y todo arriba, pero no era suficientemente caliente en el invierno. Los animales les servían de calefacción. Entonces, ni de locos se iban a comer a las vacas. Y había que sacarlas a pastar, porque además ellos no tenían terrenos tampoco. Entonces, había que llevarlas al monte a pastar. Y sí, utilizaban la leche un poco, porque si las vacas tenían leche es porque había becerros. Entonces, tampoco les puedes quitar a los becerros la leche, ¿verdad? Porque si no van a crecer. Entonces me llamaba mucho la atención, tenían cerdos también, y lo que sí mataban era un cerdo una vez al año, y curtían y hacían embutidos y se comían hasta las orejas y las pezuñas y el morro, todo se comían, todo, la sangre, hacían morcilla, todo. No, del cerdo no desaprovechaban absolutamente nada, pero era un cerdo. Y entonces yo le decía, pero abuelita, y cuando se acababa el cerdo, porque un cerdo para un año, para una familia o dos familias, pues como que, pues me decía, no, pues cuando se acababa el cerdo comíamos lo que hubiera. Y lo que había era acelgas, y era castañas, y era algún tipo de frijol, las habas o frijol blanco. Entonces comían, su dieta era prácticamente basada en plantas, y sí, de repente comían cerdo, y además era cuando, yo creo que cuando celebraban algo. Entonces, si nos comiéramos, si cada uno de nosotros tuviera un ranchito con un par de vacas, pues te comes tus vacas y te quedaste sin vacas. Pues más bien tienes que ver cómo aprovechas tus vacas. Ellos los aprovechaban para calentar, pero a lo mejor los quieres tus vacas para que el sirva de abono, el estiércol sirva de abono en tu terreno. No sé, tendrías que ver cuáles son tus necesidades. Pero si te pones a pensar, hoy en día nuestra dieta es altísima en productos animales. No sería natural. ¿Cuántas vacas o cuántos animales tendrías que tener tú en tu casa, en tu posesión, en tu terreno, para cubrir las necesidades de tu consumo de productos animales hoy en día?
Uh-huh.
¿Cuántos viendo, animales tendrías que tener?
Y viéndolo de otra manera, por ejemplo, lo que es la caza, la caza de aves, la pesca, uh-huh. No podrías contemplar completar la dieta de esa manera.
Sí, yo creo que podrías, sí, pero imagínate que todo el mundo está buscando lo mismo. Uh-huh. Entonces, afortunadamente en el mundo, no todas las personas comen carne, uh-huh. porque no nos daríamos abasto. Lo que sucede hoy en día para poder cubrir estas necesidades de tanto producto animal es, tenemos a los animales en lugares que se llaman granjas industriales. Sí. Los animales están confinados en espacios pequeños donde no tienen movilidad, los meten en jaulas uno tras otro. Uh-huh. La idea es hacerlos crecer rápido, se les dan hormonas y antibióticos para que crezcan más rápido de lo que es su ciclo de vida natural. Uh-huh. Son animales enfermos porque no se pueden mover. Muchos de ellos, los cerdos, por ejemplo, no ven el sol en su vida. Creo que es menos de un año el periodo de engorda, creo que son como 9 meses. No ven el sol, están metidos en estos lugares cuando los cerdos son animales sumamente inteligentes. No sé si alguna vez has jugado con un bebé el juego de las llaves de aquí están las llaves y te las pones atrás. Uy, ¿a dónde se fueron las llaves? Y el bebé se queda como, ¿a dónde se fueron las llaves? Un cerdo te buscaría y sabría dónde están las llaves. Los cerdos pueden entender que es su reflejo en el espejo, a diferencia de los perros. Los perros no entienden que ese es su reflejo. Los cerdos sí. Los cerdos son animales sumamente inteligentes. Entonces necesitan el sol, necesitan estar afuera, necesitan jugar. Y los tenemos todos confinados. Y son cientos de miles, no son millones. Son millones de animales que tenemos confinados para poder dar abasto a la demanda de hoy en día. Y no todas las personas en el mundo comen productos animales. Matamos nada más en Estados Unidos, alrededor de 53, no, matamos nada más en Estados Unidos 9 billones. O sea, somos 8 billones, estoy hablando billones como lo usan los americanos, porque en español se dice 8,000 millones. Sí. Pero bueno, vamos a hablar como usan los americanos. 8 billones de seres humanos en Estados Unidos, nada más en Estados Unidos, se matan anualmente 9 billones de animales. A nivel mundial, la cifra excede los 53 billones y eso no incluye los animales marinos. Mm. Entonces, para tener 53 billones de entre vacas, cerdos, pavos, gallinas, patos, todas las cosas que conejos y todo eso, todos esos animales están confinados en estos espacios donde no se pueden mover, donde se les trata de una manera totalmente inhumana, a los que se les dan muchísimos medicamentos, porque claro, como ni siquiera están comiendo su dieta normal, las vacas comen pasto, pues las vacas en estos lugares comen grano, son animales enfermos porque no están comiendo su comida natural. Estamos comiendo a la hora de comernos este producto animal, estamos comiendo un pedazo de carne que trae hormonas, que trae otro tipo de medicamentos, antibióticos, de un animal enfermo. Y además de todo, hay una estadística sorprendente que es para producir medio pound de carne, que es la porción que tú te sirves de manera individual, se requieren 13 pounds de proteína vegetal. Esos 13 pounds de proteína vegetal podrían alimentar perfectamente a 35 personas. Si tú estás con esos kilos o pounds de proteína vegetal, estás alimentando a una vaca que solo te va a producir medio pound de carne, solo a una persona. Uh-huh. No solo es el tema del maltrato a los animales, sino de inequidad social. O sea, hay gente que todas las noches se va con hambre a dormir y hay gente que todas las noches se va con obesidad a dormir. Entonces, uh-huh. También hay un tema de inequidad social. Y también una cosa impresionante es que para producir ese half pound, medio pound, de carne, se necesitan 2.500 galones de agua. Uh-huh. Es una cantidad tremenda. Entonces, es lo que hoy en día estamos comiendo no es sustentable porque en el planeta no hay el espacio. por cada carnívoro, león o tigre, en la sabana africana, existen 100 animales de presa que además necesitan mucho espacio para correr y rumiar y estar ahí. Entonces, haciendo esta estadística, por cada ser humano carnívoro, a lo mejor se necesitan 100 animales de presa. ¿Dónde meteríamos 8, si somos 8 billones de animales, ¿dónde meterías 800 billones de animales para darle a todo el mundo de comer?
Uh-huh. ¿Y entonces, en qué punto, en qué punto paramos? Porque, por ejemplo, ahorita casi todo es de alguna manera modificado, desde los animales, como los has venido explicando, hasta las verduras y todo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más sencillo que se me ocurre es el tomate. El tomate está modificado genéticamente para poder ser una cáscara más dura, para que las máquinas lo puedan piscar en lugar de una persona. Entonces ya tiene más remuneración económica al hacerlo de esta manera, porque si no lo haces de esa manera, cuando la máquina lo agarra, los revientan. Entonces ya los mayugan, como decimos en México, y ya no se ven tan bonitos. Uh-huh. Entonces tienen que modificarle la cáscara para que puedan sacarlo con una máquina. Nuestro mismo gobierno, y estoy hablando aquí de Estados Unidos, da incentivos a las rancheros para que crezcan los productos que no son orgánicos. Por ejemplo, si tú eres un ranchero orgánico, tienes que no solamente pagar cantidades de no sé qué cantidades, pero se tiene que pagar anualmente para que te certifiquen como orgánico, donde uh-huh. lo opuesto no es cierto. O sea, si tú eres ranchero y no quieres vender ningún producto orgánico, no tienes que pagar ninguna certificación. Entonces, como que la ventaja se la están dando al que está dando el alimento malo, por así decirlo, ¿no? Entonces, como que todo está incentivado a totalmente lo opuesto a lo que tú nos estás hablando.
Exactamente.
Y hay opciones para nosotros tener esa buena alimentación. Pagar más dinero para los productos orgánicos y con buena razón valen más, porque las personas tienen que crecer, no pueden ponerle insecticidas, tienen que estar limpiando, tienen que estar... O sea, es mucha labor intensa, física de muchas personas para crecer estos productos. Entonces, escuché un estudio por ahí, un podcast de una persona que estaba comentando que no existía manera viable de momento, hoy en día, para regresarnos a tener todas las comidas orgánicas, porque si lo hacemos, no tendríamos capacidad para mantener alimentados a todos los 800 o los 8 billones de personas en este planeta. Entonces, como 8, que ahora
sí,
ya...
8 millones, sí.
Sí, 8 mil millones en español.
Sí, 8 mil millones.
Ahora ya dependemos de todos estos productos malos para nosotros. Entonces, ¿y en qué momento decides tú que sí, que no? Porque hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, los limones que vienen sin semillas. Esos no son naturales. Esos ya son de alguna manera mezclados con otros. Uh-huh. No sé cómo lo hacen, pero los mezclan, ¿no? Entonces sacaron esta semilla que crece en estos árboles, que crecen estos limones sin semilla. Entonces, ¿en qué momento tú decides, ok, aquí es donde pongo la línea y de aquí no me paso y de aquí sí?
Sí, mira, este tema que estás tocando es fascinante también, el de los alimentos, productos transgénicos. Yo creo que hay dos, para mí, yo los dividiría en dos categorías. Hay transgénicos en beneficio del ser humano o de la planta. Yo sé que el ser humano ha jugado con la genética desde hace miles de años o cientos de años, tal vez. Empezamos con los frijoles y tal vez el maíz. Es más, dicen que el maíz, que tiene su origen en Mesoamérica, fue una mezcla que hicieron las personas que vivían hace miles de años en América. Y más bien, el maíz es por naturaleza un alimento transgénico. No lo sé a ciencia cierta, pero por ahí lo escuché y a mí me gustaría investigar esto un poquito más. Pero el ser humano ha jugado con la genética de los alimentos desde hace, pues, tal vez miles, si incluimos la historia del maíz, pero cientos de años con frijoles. Y lo que se buscaba era como mejorar las características del maíz o hacerlo tal vez más resistente a plagas, o hacerlo un poco más grande en beneficio del consumidor. Y cuando lo hacemos de esa manera, yo creo que está bien jugar con la genética, porque además estás poniendo las características de un jitomate en otro jitomate. Entonces estás mezclando los dos jitomates para hacer algo mucho mejor. Uh-huh. En ese caso, me parece que está bien y podríamos seguir jugando y encontrar nuevas variedades, siempre y cuando no se pierdan las anteriores tampoco, ¿no? Pero nuevas variedades, el limón, obviamente, como dices, sin semillas es una maravilla porque no estás lidiando con las semillas. Sí. Ahora, existe otro tipo de juego transgénico, que es donde ya mezclas especies, que son todos estos granos hoy en día, es lo primero que me llega a la mente, soya y maíz, que ya son transgénicos. Y ahí la cuestión es que no jugaron mezclando dos diferentes tipos de maíz para hacerlo más alto, para hacerlo más gordo, para hacerlo más fibroso, no. Lo que hicieron fue mezclar los genes de una bacteria que es resistente a un herbicida. Entonces, lo que hacen en este caso es ponen este maíz transgénico que además abarca campos enteros y le echan este herbicida, que es el Roundup, y se muere todo lo demás, excepto el maíz transgénico, porque tiene el gen de esta bacteria que es resistente al pesticida o al herbicida. Entonces ahí estás ya mezclando especies, cosas que a lo mejor de manera natural no se darían. Un jitomate, probablemente de manera natural, un jitomate de una especie de un tipo y otro jitomate de otro tipo, a lo mejor se mezclarían de manera natural, son la misma especie. Pero de manera natural no se mezclaría un maíz con una bacteria. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, además, estamos acabando con el campo, porque la naturaleza, de manera natural, lo que sucede es que hay muchos, si tú te vas a un lugar virgen, lo que te vas a encontrar es diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de animales, diferentes tipos de insectos, de hongos. Hay una variedad y eso se llama biodiversidad. Y lo que sucede es que uno le ayuda al otro y se van ayudando entre ellos. Si tú empiezas a extraer de ese lugar una especie, otra especie va a ser oportunista, va a decir, ah, ya no está esta que medio me controlaba. Entonces empiezas a abarcar más y a hacer un desastre ecológico. Ese es el tema cuando perdemos una especie, que eso es muy conocido, se pierde una especie, una especie o en peligro de extinción, el peligro de que la especie se extinga es que va a haber un cambio en las relaciones de ese ecosistema. Uh-huh. Entonces, falta un organismo en ese ecosistema que traía el equilibrio. ¿Qué va a pasar con las demás especies? Una se va a aprovechar. Y entonces va a haber, pues, desequilibrios, por decirte, en Yellowstone, es un caso muy famoso, que se estaba saliendo de control los venados, los ríos estaban muy secos, ya no había castores. Y se les ocurrió reintroducir el lobo en Yellowstone, porque ya no había, porque la gente mataba a los lobos porque se comían a las gallinas y todo. Se reintrodujeron, creo que eran 8 lobos. Y en una cosa de un par de años, bajó la población de venados, que se estaban comiendo, además los venados estaban comiendo todo y todos los arbolitos que estaban naciendo, entonces los venados venían y se lo comían, entonces los árboles ya no estaban creciendo, ya no había reforestación porque los venados estaban comiendo todo. Entonces, se controló la población de venados, regresaron los castores, empezaron a hacer sus presas, empezaron a desviar de nuevo los ríos, se empezaron a llenar de agua los ríos que ya estaban muy secos y se empezaron a hacer nuevos caminos y todo por reintroducir una especie que habían sacado porque la habían matado por el daño que estaba haciendo y eso había causado todo un desastre ecológico en Yellowstone. Mm. Vuelves a reintroducir la especie y todo vuelve a su equilibrio y las cosas vuelven a ser lo que tendrían que ser de manera natural. Entonces eso sucede cuando tú empiezas a quitar especies de la naturaleza. Entonces, en estos campos de maíz transgénico no hay nada más que el maíz transgénico porque además te están encargando de matar todo lo demás que quiera salir, cualquier arbolito, cualquier matita, se va a morir porque les están echando este herbicida. No se va a morir la planta principal porque está combinada con este gen de esta bacteria, pero eso no quiere decir que la planta no absorba el herbicida y eso cuando la planta absorbe el herbicida y después no las comemos, no solo te estás comiendo el herbicida, también te estás comiendo una planta que tiene un gen de una bacteria que no sabemos cómo va a interactuar en nuestro organismo, porque hay otro tema interesante dentro de nosotros. Nosotros pensamos que somos seres humanos, nada más. Todas mis células son de ser humano, pero si yo te pregunto a ti, por cada, si imagínate que sacamos aleatoriamente del cuerpo de una persona 10 células, ¿cuántas células de esas 10 son humanas?
¿10? No sé.
No, y mucha gente piensa 10, pensamos que somos seres humanos con solo células humanas, ¿no? Ajá. Solo una célula es humana. Las demás células son microorganismos que viven dentro de nosotros en nuestro intestino y en nuestra piel también, y en mucosas, y se llama el microbioma. El más importante es el que está en nuestro intestino. Entonces, el microbioma, que son todos estos organismos que son ajenos al ser humano, son microbios, virus, bacterias, hongos, que están viviendo ahí, están haciendo de nuestro interior, de nuestro intestino, están manteniendo el equilibrio. Mm. Tú además le metes no solo un maíz que está contaminado con este herbicida, estamos metiendo herbicida, que es un tóxico muy fuerte a nuestro cuerpo, además estás metiendo un gen de una bacteria que no sabes cómo va a interactuar con esos miles de millones de seres vivos dentro de ti que pertenecen al mundo de los microbios, uh-huh. que los necesitamos, pues sin ellos estaríamos fritos. De hecho, muchas de las enfermedades que hoy en día vivimos nacen, empiezan en el tracto digestivo porque estamos fuera de balance, hemos perdido parte de ese microbioma por las cosas que estamos comiendo, porque ese microbioma necesita comer. Es un poco lo que te decía al inicio. El ser humano ha evolucionado por cientos de miles de años de la mano con la naturaleza. Dentro de nosotros existen estos organismos que necesitan comer ciertas cosas para estar sanos. Necesitan fibra, por ejemplo. Si no comes fibra, muchos de estos microorganismos se van a morir. ¿Y qué sucede? Entonces se abre el espacio para que otros organismos oportunistas, patógenos, lleguen, colonicen ese espacio que se murió el virus o la bacteria benéfica para el ser humano, entonces llega otro tipo de virus o bacteria y entonces nos enfermamos. Entonces, con los transgénicos, cuando están mezclando especies, sobre todo cuando están mezclando especies de microbios, bacterias en este caso, porque dicen, ya se sabe que el maíz transgénico no le hace daño a la célula humana. Sí, pero en el cuerpo humano hay 10% de células humanas, el 90% de las células no son humanas y las necesitamos para todo lo que sucede en el tracto digestivo y uh-huh. para la comunicación entre el tracto digestivo y el cerebro. Son los que entrenan a nuestros, o sea, todos estos bichitos, ese microbioma, son los que entrenan a nuestro sistema inmunológico. Uh-huh. Entonces, es fascinante además porque no sabemos que además somos más. Dice Deepak Chopra que somos unas cuantas células humanas colgadas de una colonia de microbios. Uh-huh. O sea, somos más microbio que ser humano. O sea, dentro de nuestro cuerpo viven más microbios que células humanas.
Voy a llegar así. Al trabajo, así lo decía a las compañeras del trabajo. ¿Qué onda, microbio?
Sí, pues sí. Sí, somos microbios. Entonces, bueno, eso sucede. Entonces, por eso te digo que hay dos tipos de juego genético. Uh-huh. El que es entre especies, que yo digo, bueno, si es en beneficio del ser humano, para hacernos la vida más fácil, para que las cosas sepan más ricas, para que tengan más nutrientes, perfecto. Pero está el otro tipo de juego genético, y ese juego genético no es en beneficio del ser humano, es en beneficio de la industria de los alimentos, para uh-huh. hacerse más ricos, para producir más, para vender más, a costa de lo que sea, a costa uh-huh. de nuestra salud, no les importa.
Entonces, tu
pregunta también iba un poco en con respecto a si solo comiéramos plantas, no habría espacio en el mundo. No, déjame decirte, es y eso lo dicen mucho, pero es una falsa percepción.
No, de hecho, el orgánico, 70%, perdón, orgánico.
Sí. Bueno, vamos a romper un poco esto. De todo lo que se produce, toda la proteína vegetal que se produce en el mundo, el 70% se va para alimentar a estos animales que están en estas granjas industriales. Uh-huh. Entonces, imagínate todo el espacio que está ocupado ahorita por granjas, pues nada más el 30% se usa para consumo humano, pero ni siquiera el 30%, porque muchísimo de eso son estos maíces y soya que se utilizan para hacer otras cosas, como el maíz se utiliza para hacer este tipo de azúcar, que es el jarabe de maíz de alta fructuosa, o no sé cómo se, o sea, y luego se utilizan también, ¿perdón?
Ese lo usan como azúcar también.
Lo usan como azúcar, que es fatal también para nuestra salud. Entonces, ni siquiera el 30% se utiliza para consumo humano, es mucho menos del 30%, porque muchos de esos se utiliza para los productos, estos artificiales, para las papitas, o para a todo le meten maíz para rellenar, o sea, entonces, yo creo que de los plantíos que hoy en día tenemos, así viéndome muy generosa, el 10% es para consumo humano, realmente consumo humano. Imagínate si dejáramos de comer la cantidad de carne que hoy comemos. Yo no digo no comas carne, yo digo si vas a comer carne, come de manera inteligente y ve a una de estas granjas que se llaman regenerativas. Las granjas regenerativas, ni siquiera orgánicas, porque orgánico, le ponen orgánico, pero de todas formas pueden seguir usando ciertos pesticidas y herbicidas y fertilizantes, solamente es dejar de usar un par. Pero siguen usando, pero está mejor orgánico que convencional. Pero luego está este nuevo movimiento que se llama regenerativo, que es donde ya se está tratando de hacer una mímica de la naturaleza, donde, te digo, en la naturaleza hay muchas especies conviviendo. Entonces, las vacas se dejan solas, las gallinas se dejan solas. Las gallinas son maravillosas además para comerse todos los bichitos que atacan a las plantas. Entonces no necesitas pesticidas ni herbicidas, porque si tienes a las gallinas cerca de tus cultivos, se van a encargar de comerse todas las cosas que aparezcan por ahí. Entonces tienes a las vacas y tienes a las gallinas y tienes a diferentes especies y tienes un manzano por acá y tienes... Si tú consumes carne de lugares así, está bien, porque además van a ser vacas sanas y son vacas felices. Entonces la idea, o sea, y no es cierto esto de que no cabrían en el mundo. Imagínate cuánto podríamos liberar de tierras en el mundo si cambiáramos nuestra alimentación de tanto producto animal, lo redujéramos, liberamos este 70%, punto que liberamos un 40%, y nos hacemos más conscientes también, porque hoy en día las grandes compañías nos venden sus productos procesados porque nosotros consumimos. Pero cuando nosotros dejemos de consumirles, no van a poder seguir haciéndolos porque no tienen consumo. Entonces, cuando nos demos cuenta de que todos estos productos procesados más bien nos están enfermando y bajemos el consumo, pues mucho no van a poder hacer. Entonces, imagínate que liberamos estos terrenos y entonces nos podemos ir al orgánico o al regenerativo. No es cierto esto de que no habría espacio en el mundo. No hay espacio en el mundo para comer la cantidad de productos animales que hoy comemos. Pero sí hay espacio para voltear a ver a una dieta basada en plantas. Y cuando tú empiezas a traer lo que es natural a estas granjas, como se da la naturaleza de manera natural, entonces dejas de utilizar una serie de pesticidas, herbicidas, de compuestos químicos artificiales, porque el mismo equilibrio que te trae la biodiversidad va a hacer que no tengas que utilizarlos. Como te digo, las gallinas, si tú tienes gallinas en tus plantíos, no vas a tener pestes, no vas a tener que les llaman la gallinita ciega y todas estas cosas que no las vas a tener porque tienes a los animales que se están encargando de acabar con las plagas. Entonces, no es cierto que sale más caro. Y, de hecho, hasta dejaríamos de gastar tanto, todo se volvería más barato porque entonces ya no tienes que estar comprando también los suelos. El tema hoy en día es que utilizamos muchísimos fertilizantes porque los suelos están destrozados. Como hemos plantado el mismo plantío, la misma planta, muchas veces nos vamos a acabar. Además, hay unas cosas que pasan, unos como tractores que van raspando la tierra, le van haciendo como hoyos. Eso lastima muchísimo la tierra y la seca. Además, entonces se van acabando los nutrientes de la tierra. Entonces, así como dentro de nosotros existe este microbioma, en el suelo también existe todo un ecosistema de microbios importantísimo. cuando estamos con estos campos que solo tienen maíz y le estamos echando los herbicidas y los pesticidas y luego le queremos meter fertilizante porque el suelo no está dando, es porque el suelo está enfermo. Cuando regresas a lo natural, dejas de utilizar estos fertilizantes porque solito los suelos se van regenerando, manteniendo esta biodiversidad microbiana, que también es súper, súper importante en los suelos, y entonces dejas de utilizar hasta fertilizantes. Y el tema de los fertilizantes es que están fuertemente basados en nitrógeno. Y hoy en día el problema también de todos estos gases de efecto invernadero es el óxido nitroso, que no hay tanto en la atmósfera, pero es 300 veces más potente que el dióxido de carbono en cuanto a atrapar calor en la atmósfera. Y se está haciendo cada vez más porque estamos utilizando muchas cosas basadas en nitrógeno. Entonces, además de todo, si nos volviéramos orgánicos, yo no digo orgánicos, yo digo regenerativos, donde utilizas a la misma naturaleza, tú utilizas a la naturaleza porque la naturaleza en sí misma tiene un balance y un equilibrio. Traes de nuevo ese balance y ese equilibrio y dejas de utilizar todas estas cosas y además dejas de emitir todos estos gases, que esa es otra cosa de las granjas industriales, los gases que emiten a la atmósfera. Una tercera parte de los gases de efecto invernadero vienen de la agricultura. Si cambiáramos nuestro sistema de agricultura por algo mucho más natural, no tendríamos esas emisiones. Entonces, quien te diga que el orgánico no hay espacio para hacerlo, no. Es a donde tenemos que voltear.
Ay, Jimena, al orgánico. Y tendría que regresar a ver qué es lo que dijeron, pero creo que el argumento iba basado más bien en el no poder, no por espacio, sino por la cantidad de esfuerzo que se lleva, ¿no? Por el trabajo. Es decir, lo que creo que el argumento que era es que muchas de las personas que existen ahorita en el mundo se tendrían que volver rancheros para poder sostener este mundo. Y eso me trae esta idea, o esta pregunta más bien. Lo que estás describiendo sería como un mundo ideal, un mundo idóneo, o sería más bien lo que quizás vivimos hace cientos de años atrás, ¿no? ¿Tú ves que podemos como sociedad humana regresar a eso? ¿O crees que ya vamos de mal en peor y las cosas no van a mejorar? Y cierto grupo de personas que tienen esta conciencia como tú, que quieren un mejor estilo de vida, tienen que ya de plano hacer algo alternativo y empezar a tomar estas otras decisiones o quizás invertir en estas otras ranchos, como tú dices, donde vas a comprar productos de animales regenerativos. ¿Cuál es la solución que tú ves para nosotros, para el mundo? Bueno, esas son dos preguntas, ¿no? Uno para el mundo y otro para los que no queremos esperar y los que queremos hacer algo ya.
Sí, mira, yo justamente escribí un libro para responder esta pregunta. Yo dejé de trabajar en este fondo ambiental, me vine a vivir a Estados Unidos y eso fue en 2014. En 2014 el trabajo vía remota no era una cosa muy común, a lo mejor en una gran transnacional, tal vez sí, pero en organizaciones pequeñas no era muy común. Entonces yo sabía que iba a tener que en algún momento terminar esta relación laboral, a pesar de que me encantaba mi trabajo, pero dije, bueno, pero tomé la decisión de venirme con mi familia a Denver. Y entonces fue cuando empecé a buscar otras alternativas y decidí convertirme en health coach y en maestra de yoga, y también hago terapia de Reiki y de biomagnetismo. Y justo estaba estudiando para ser health coach y dije, ¿cómo puedo juntar estos dos mundos? El mundo del medio ambiente, el mundo de la naturaleza, el mundo de un planeta sano, con el mundo de nosotros, nuestra salud, estar sanos, porque yo había hecho ciertos cambios a mi dieta, pero sin estar muy consciente realmente de mucho más allá de lo que yo ponía en mi plato, sin estar muy consciente de qué está sucediendo en el planeta para que esta comida llegue a mi plato. Entonces dije, ¿cómo puedo traer estos dos mundos juntos? Y entonces fue cuando surgió la idea de, bueno, en primer lugar, ¿cómo pretendemos o cómo le pedimos a la vida, quiero estar sano, si nuestra dieta no es sustentable con nuestro hogar? Es como si tengo frío, entonces me meto a mi casa y entonces sigo teniendo frío. Y entonces prendo la chimenea y empiezo a utilizar la madera que tengo ahí para el fuego. Pero sigo teniendo frío y empiezo a utilizar las paredes y el techo de mi casa. Muy pronto no va a tener ni casa, ni fuego, ni nada. Eso es lo que estamos haciendo con el planeta. Estamos consumiéndolo de una manera que el planeta es mucho más sabio que nosotros y el planeta va a aguantar lo que le hagamos. El problema somos nosotros como especie. Nosotros poniendo el pie a nosotros mismos. Cuando estamos haciendo este daño al planeta, el planeta va a tener manera de regenerarse. Es como en Chernobyl. Hoy hay videos de cómo está regenerándose la naturaleza en Chernobyl después de esta tragedia de hace varias décadas. Y como no se permitía la entrada a los seres humanos, pues regresó la naturaleza, regresaron los árboles, regresaron los animales y ahora es un lugar de estudio de cómo la naturaleza se regenera. No necesita, o sea, los seres humanos, el planeta no necesita a los seres humanos. Entonces nosotros cuando comemos hoy en día de la manera que comemos, que como te digo, es como el símil de la casa, estamos acabando con nuestra casa, lo estamos haciendo en contra de nosotros mismos. El planeta no se va a acabar ni va a explotar por nuestra culpa, bueno, a menos que lo explotemos, ¿verdad? Pero el planeta no le va a pasar nada, somos nosotros mismos los que vamos a acabar como especie. Nos estamos poniendo el pie a nosotros mismos. Entonces dije, ¿cómo puedo ayudarle a la gente? Porque yo estudié para ser health coach justamente para personas que hubieran estado que estén en mis zapatos, en los zapatos donde yo estuve, que quieren tener una mejor vida, que se preocupan por sus hijos. Hoy hablaba con una persona y platicábamos cómo es posible que traigamos hijos al mundo y luego los hagamos cuidarnos a nosotros, porque nosotros no fuimos capaces de cuidarnos nosotros mismos. Y entonces les vamos a encargar a nuestros hijos que nos cuiden. Y bueno, en México sí sucede, pero en países como en Estados Unidos, pues te vas a terminar abandonado en una casa para personas mayores, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos trayendo a hijos para que nos cuiden en nuestra enfermedad. O sea, no estamos ni siquiera pensando, traje hijos al mundo, lo mínimo que puedo hacer es estar bien y saludable para vivir hasta mi último día bien y saludable y no cargarle a nadie mis enfermedades ni nada. Entonces ni en eso estamos pensando y tampoco estamos pensando, ay, voy a tener hijos, ¿qué futuro les estoy dejando? Estamos pensando en voy a hacer un fondo para su carrera y que estudie lo que quiera y le voy a heredar mi empresa y le voy a, ¿sí? Y todo eso no va a funcionar si no hay un ambiente en el que puedan vivir. O sea, si tienen que estar pensando en qué van a comer o de dónde se van a refugiar del siguiente fuego o del siguiente huracán. Entonces estábamos hablando de eso. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer una historia interesante? El libro es como si te estuvieras tomando una taza de café con un amigo. ¿Cómo puedo platicar de manera interesante cómo deberíamos cambiar para empezar a revertir este daño ambiental? Y no solamente revertimos el daño ambiental, sino empezamos a recobrar nuestra salud. Porque así como está el daño ambiental, de igual manera, igualmente proporcional, estamos enfermos. Entonces, dije, bueno, ¿cómo puedo hacer? Entonces, escribí este libro donde voy entrelazando el tema del medio ambiente con el tema de cómo nos estamos alimentando hoy en día y con el tema de cómo nuestra alimentación actual nos está enfermando. ¿Qué sucede cuando comemos estas cantidades de productos animales que son altos en grasa? Y como te digo, el nada más por ser productos animales son altos en grasa. Este tema de la proteína, son altos en grasa. Tienen la misma cantidad de proteína que de grasa. Y entonces tenemos al hígado trabajando constantemente, más todas las toxinas que tiene que quitar, más todas las otras funciones que tiene el hígado, porque tiene cientos de funciones. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer de manera interesante, pero yo creo que si quieres decirlo en pocas palabras, lo que yo digo es, seamos más conscientes, pensemos cuando nos vamos a comer algo, hay que pensar qué tuvo que suceder para que esto que está aquí en mi plato llegue a mi plato. O sea, ¿cuánto sufrimiento tuvo que haber? Si tú te sirves un pedazo de carne y pensar, bueno, ¿qué habrá pasado, no? Con esta vaca o este cerdo o esta gallina, de la que vino este pedazo de carne. Entonces, primero un poco de conciencia. Te estás poniendo un brócoli. ¿Qué tuvo que suceder para que este brócoli llegara a mí? Y número dos, bajar nuestro consumo de productos animales. Porque, bueno, como te digo, no hay el espacio suficiente para esta cantidad de animales. Por tener esta cantidad de animales y alimentarlos y su proceso natural digestivo, estamos ocasionando una tercera parte de los gases de efecto invernadero. Pero además, ¿qué me va a pasar? Y no es tanto, me voy a enfermar por comer productos animales, porque los productos animales son buenos en momentos, en situaciones de crisis, en situaciones de guerra o de escasez. Claro, los productos animales son maravillosos, por eso empezamos a comer tanto producto animal al inicio del siglo pasado y a mediados, después de las guerras, un poco para sanarnos, y estuvo bien, pero ya pues nos seguimos, y entonces a partir de la Segunda Guerra Mundial todas estas enfermedades crónicas han ido al alza porque hemos seguido manteniendo esta dieta alta en productos animales. ¿Qué sucede cuando tienes tu plato lleno de productos animales? Estás dejando de fuera otros productos que son súper necesarios y súper sanos para el ser humano, nada más para la flora intestinal, nada más para el microbioma del que estábamos hablando. El microbioma necesita fibra. Los productos animales no tienen fibra. O sea, te tienes que ir al brócoli y a la lechuga para poder alimentar esos animalitos que nos mantienen sanos, que además le enseñan a nuestro cuerpo cómo curarse y que además tienen, son los que conectan todo el sistema digestivo con el cerebro. Muchas de las depresiones, y la gente tampoco lo sabe, es porque ese microbioma produce el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo. No la produce el cerebro, la produce nuestro segundo cerebro, que es el sistema digestivo. Cuando no tienes esos microorganismos bien en balance, no produce serotonina. Entonces vienen las depresiones. Y no es un tema que está sucediendo en la cabeza. Es un tema que no estamos comiendo lo que tenemos que comer. Entonces, cuando nos llenamos de productos animales, dejamos de comer estos otros productos, estos otros alimentos que han venido acompañándonos en la evolución del ser humano, y por eso hoy somos lo que somos y tenemos el cuerpo que tenemos y tenemos al microbioma que tenemos. Entonces, en mi libro platico un poco de eso, platico un poco también de la manipulación de la industria de los alimentos y de la agropecuaria y de cómo el gobierno, todo es un juego de poder y de dinero. Entonces, lo que tenemos que hacer es, yo digo, ya no espero, o sea, yo no podría decir confíen en el gobierno, no, porque el gobierno tiene muchos intereses con la industria. Existe esto que se llama la puerta giratoria, donde gente que trabaja en la industria termina en puestos de gobierno, aprueban leyes para el beneficio de la industria y regresan. Salen de gobierno y regresan, y es una práctica súper común, la puerta giratoria. Entonces, dejar de esperar a que el gobierno nos dé una solución y dejar de creer lo que nos dice la industria de los alimentos. Ay, mira, este alimento es súper sano, bajo en grasa, alto en proteína. No es cierto. Lo único que ellos quieren hacer es vender. ¿Qué sucede con los productores de brócoli? Pues los pobres productores de brócoli pues no te pueden decir nada, no pueden etiquetar el brócoli alto en proteína, que sí tienen, el brócoli es alto en proteína, pero no pueden hacer nada. La industria de los alimentos juega con nosotros para hacernos comprar estos alimentos ultra procesados con una etiqueta de saludables. Y quien produce el brócoli no puede competir, no puede decir, no, mi brócoli es más sano, y efectivamente es más sano. Y nada más quería tocar contigo el punto, otra cosa que platico en mi libro, es el mito de la proteína. Porque hoy en día decimos, no, es que yo tengo que comer productos animales porque necesito proteína. Y sí, efectivamente necesitamos proteínas, es importantísima para el cuerpo humano y para nuestras células constantemente están produciendo proteínas. Lo que sucede es que el cuerpo humano es una fábrica de proteínas. Tú lo que tienes que comer es las cosas que le den a nuestro cuerpo esos ladrillos para construir las proteínas. Entonces, cuando nosotros nos comemos una carne o un brócoli o una lechuga, nuestro estómago va a deshacerlo y lo va a partir en esos ladrillitos que son la base de la construcción, que se llaman aminoácidos. Entonces, y luego nuestro cuerpo va a guardar esos ladrillitos, esos aminoácidos, y constantemente las células van a estar diciendo, necesito estos aminoácidos para construir esta proteína, para miles de funciones. Las proteínas no solo construyen músculos, necesitamos proteínas para todo. Nuestro cuerpo constantemente las construye. Entonces, hablamos de la proteína y si yo te pregunto a ti, si yo digo la palabra proteína, ¿qué llega a tu mente?
Pues que es uno de los tres, el triángulo que se debe comer, ¿no? Lo que son las fibras, las proteínas, ¿cuál es el otro? Y las grasas.
Carbohidratos, grasas y proteína.
Ajá.
Sí. La cosa es que, ¿y qué te imaginas? Si yo digo proteína, tienes que comer tus proteínas. Entonces, ¿qué viene a tu mente?
Pues, por los huevos, la carne roja, sí, ya sé.
Exacto. Entonces, nos han llenado la cabeza de ideas de la proteína es solamente eso. Uh-huh. Y resulta que la proteína, lo que sucede con la proteína es que son cadenas largas de aminoácidos, esos ladrillitos con los que nuestras células construyen nuestras proteínas de acuerdo a lo que necesitamos y a nuestro DNA y a todo, se llaman aminoácidos. Entonces, las proteínas son cadenas de aminoácidos. Existen 20 aminoácidos descubiertos por la ciencia. 11 los produce nuestro cuerpo de manera natural, estamos produciendo esos aminoácidos, pero 9 los tenemos que adquirir de las cosas que comemos. Sin esos 9, nuestro cuerpo no puede construir proteínas y nos morimos. Entonces, tenemos que tomar esos aminoácidos de la comida. Efectivamente, las proteínas animales tienen esos 9 aminoácidos, se llaman proteínas completas porque tienen esos 9 aminoácidos. Uh-huh. Pero todo lo demás que comemos, todas las verduras, todas las frutas, las legumbres, los cereales, las nueces, todos también tienen proteínas. Se les llaman incompletas porque les falta, dependiendo de la familia de alimentos, les falta un aminoácido. Y efectivamente no podemos vivir sin un aminoácido, nos vamos a enfermar. Pero existe una cosa que se llama complementación proteica. Entonces, lo que una familia de alimentos, el aminoácido que le hace falta a una familia de alimentos, lo tiene otra familia de alimentos. Uh-huh. Por ejemplo, frutas y verduras les hace falta un aminoácido que está en las semillas y las nueces. Si tú combinas semillas y nueces, tienes una proteína completa. Uh-huh. Y eso nadie nos lo había dicho. Entonces, también platico en el libro de eso. No necesitas comer proteína animal para tener las proteínas, la proteína completa. Puedes hacer la complementación proteica y jugar con diversas familias de alimentos, que además es lo más sano para el ser humano, porque además no solo estamos hablando de los aminoácidos, sino vitaminas y minerales que no tienen las proteínas animales y que sí tienen diferentes grupos y diferentes familias de alimentos de origen vegetal.
Y ahí tengo... Pues bueno, perdón, tengo, sí. me surgió una pregunta, pues, bueno, un par, sí. Pero voy a empezar con esta. En este caso de, hablaste de los animales que son necesarios en ciertos tiempos, por ejemplo, en el tiempo de las guerras y todo eso, pero se me ocurre ciertos lugares también en el mundo, donde, por ejemplo, las verduras y todo esto, pues no crecen en ciertas temporadas. En invierno y en otoño todo se seca, todo se congela y no existen pues las naranjas, los mangos, las plátanos, o sea, las frutas que quizás conocemos más naturalmente. Entonces, en este ecosistema natural o más balanceado, como lo llamas, ¿qué sería lo que alguien tendría que hacer? Porque y se me ocurrió porque tengo amigos que vienen a Alaska, por ejemplo. Y esto se me ocurrió en base a la otra pregunta que no te he hecho, de los pescados. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es el marisco, me gusta mucho lo que es el producto del mar, de los animales del mar. Y yo fácilmente podría reemplazar todos mis consumos de carnes rojas, que realmente no es mucho para mí, por productos de pescados, ¿no? De peces, sí, del mar. Entonces, de eso no hemos hablado tanto, de los peces. ¿Cómo lo ves ahí en eso?
Sí, fíjate que efectivamente hay lugares en el mundo donde las verduras y frutas de manera natural no se dan. Y esas personas, justo su evolución fue de la mano con las circunstancias en las que vivía. Uh-huh. Y esos son casos especiales, como dices, Alaska. Y ahí comen muchísimo pescado y sus microbiomas están adaptados para esa dieta. Y tú sacas de Alaska alguna persona que vive nativo de Alaska y te lo llevas a otra parte del mundo y a lo mejor se va a enfermar. Y ni siquiera creo tanto porque va a tener más variedad. Pero si tú llevas a una persona de otra parte del mundo a Alaska y solo come la dieta del pescado, se va a enfermar. De entrada, sucedió durante estas épocas de colonización, de cuando Cristóbal Colón llegó a América y todo eso, la gente se moría de escorbuto. Tenían mucho pescado porque estaban pescando todo el tiempo, pero se acababan las frutas y las verduras y les faltaba vitamina C y la gente se moría. Los seres humanos tardaron muchos años en entender que lo que estaba sucediendo era que hacía falta una vitamina, que es la vitamina C. Entonces, a lo mejor a los esquimales, por las condiciones y como se dio su evolución, lo pueden sobrellevar. Y a lo mejor comen algo que tiene vitamina C, no lo sé, no te sabría decir. Pero sí sé que los seres humanos evolucionamos de acuerdo a donde nos tocó vivir. Nada más que hoy en día tenemos acceso a todo. Sí, efectivamente, es mejor comer local, pero también si tenemos acceso a frutas y verduras de otros lugares y de repente las podemos comer, pues aprovechemos las bondades de la conexión que hay ahora entre seres humanos. Entonces, bueno, esa era la primera cosa que me preguntaste. Y la segunda es la del pescado. Y el pescado sí es una fuente maravillosa de proteína y de... Por ahí hay teorías de que es una carne con menos grasa. Hay otras teorías de que también tiene muchísima grasa el pescado. El problema hoy en día es que hay mucha, en el mar hay muchísimo mercurio. Y no es una cosa que esté concentrado, el mercurio está concentrado en el Ecuador. No, o sea, todo el mar está lleno de mercurio. Entonces, entre más grande el pescado, más mercurio, porque hay un fenómeno que se llama bioacumulación. Entonces, el pescado chico come alga, luego viene el pescado medio chico y se come al chico, y luego viene el medio mediano y se come al medio chico, y así se van comiendo entre ellos. Es una cadena importante de que un pez se come al otro. Y la bioacumulación es, si ese pez chico, esa sardina, por ejemplo, es un pez chico, ya tenía mercurio porque está viviendo en un ambiente con alto mercurio, pues viene el siguiente pescado y se la come, ese pescado tiene su propio mercurio, se está comiendo otro animalito que estaba también cargado de mercurio, y entonces tiene una doble carga de mercurio. Viene el que es un poco más grande, se come este pescado que se había comido, el pescado chiquito, y tiene su mercurio, más las otras dos cargas de mercurio de los otros dos peces. Y entonces así se llama bioacumulación, y es un fenómeno estudiado y entendido, y sobre todo se da en las especies marinas. El problema de comer pescados grandes como el atún es que están muy, muy cargados de mercurio, súper cargados de mercurio. Entonces, si vas a comer pescado, la primera recomendación es come pescado pequeño, come sardinas o ¿cómo se llaman? Bueno, hay otros peces chiquitos, porque esos peces, lo más seguro es que no comieron otros peces más chiquitos, comieron nada más algas. Si quieres sacar el mayor de los beneficios. Ahora, hay otro tema. Los pescados adquieren mucho de sus beneficios, empezando por los omegas, los omegas 3 que tanto se habla del pescado, lo obtienen de las algas. Entonces, si tú te quieres brincar ese proceso de comerte el pescado, come algas, porque esas algas te van a dar ácidos grasos y te van a dar yodo y te van a dar una serie de cosas. Y no necesitas comerte el pescado que está contaminado con mercurio más la grasa que tiene. Ahora, puedes decirme, bueno, pescados de granjas. El problema de las granjas es lo mismo que las granjas industriales. Primero, esos animales no están comiendo su alimento natural. Les dan también los pellets que le dan a muchos de los animales, como decir, lo que comen los perros, esas croquetas, pellets, es lo que les dan a los peces que están en granjas. Y además no tienen el espacio, están hay mucho pez, y pues los peces también defecan. Entonces son albercas que están llenas de animales que están tratando de respirar, además porque no pueden, porque son muchos, nadando en albercas de estiércol, de ellos mismos. Son animales que también están enfermos. Así como los animales de las granjas industriales, los cerdos, las gallinas y las vacas están enfermos, los peces de las granjas de peces también están enfermos. Entonces yo con el pescado me iría un poquito con cuidado. Por eso he buscado siempre la alternativa de, bueno, ¿cómo puedo hacer para sí tener proteína? Y te digo, es una cosa muy sencilla. Es combinar familias de alimentos de origen vegetal. Y si te encanta la carne, come carne, pero cómela. O sea, existen estos lugares que se llaman las zonas azules. No sé si has oído hablar de ellas, que es donde viven personas, las personas llegan a sobrepasar los 100 años. La media de las personas que viven en estos lugares viven más de 100 años. Y hay cinco. Una está en Los Ángeles, muy cerca de Los Ángeles, es una comunidad adventista que son veganos, ellos no comen carne ni toman. Otra está en Costa Rica, otras dos están, una en Italia y una en Grecia, y ahí comen carne de vez en cuando. O sea, es como los productos animales en estos lugares, si es que los comen, porque digo que esta comunidad adventista no los come, pero si sí los comen como dicen, un garnish. En lugar de que la carne sea el plato fuerte y entonces tienes el garnish de una ensaladita, no, su plato fuerte es la ensalada y a lo mejor tienen un pedacito de carne para acompañar. Y el último es Okinawa, donde no, al menos antes no había tanto consumo de carnes rojas, era más pescado, pero tampoco era el centro. Lo que se ha visto es que en estos lugares no es el centro del platillo los productos animales. Si consumen productos animales, se considera una cosita para complementar el resto de los alimentos.
Y el caso de los, perdón, el caso de los ríos, es igual en los niveles de mercurio ahí, porque por ejemplo en el salmón viene de los ríos.
Híjole, no me atrevería a decir, porque ahora con el tema es que todo el agua está contaminada, pero déjame investigar, pero sería una buena pregunta. Ahora, mucho del salmón que comemos no está pescado en el río. Muchos vienen de granjas. La gran mayoría viene de granjas. Y no sé si de hecho está permitido pescar el salmón en el río, porque es cuando creo que es su fase reproductiva. Entonces tienen que esperar a que salga al mar. Sería una cuestión interesante de investigar, pero
El salmón sí te lo dejan pescar en los ríos. Tienen ciertas restricciones, tienen que tener cierto tamaño, tiene que ser cierta temporada y tienen que ser después de que ya regresaron de dejar los huevecillos. Porque van en contra del río primero, sí, creo que así es, van en contra del río, dejan los huevos.
Claro, pero si te fijas, tú mismo me lo estás diciendo, con ciertas restricciones, cierto tamaño, cierto, o sea, no podrías aventar una red y agarrar todos los salmones. Es una cuestión más casera, es más como tengo que ver que este es el tamaño y este es el animal adecuado. O sea, no es una cuestión industrial. Es más manual, individual, artesanal. Entonces, sí, cuando es, como yo digo, si vas a comer carne, come de alguna granja regenerativa. Es una cuestión mucho más también artesanal. No es una cuestión hecha en masa. Es una cuestión que lleva más cuidado. Entonces, igual y sí, si tú tienes acceso a ese tipo de pescado, pues sí, pero te digo, no todo el mundo va a tener casi 8 billones de habitantes del planeta, no hay esa cantidad de animales del tamaño que me estás diciendo, no podríamos alimentar a la población.
Claro. No, de ninguna manera. Tengo una pregunta de lo que son los regenerativos. Porque estoy relacionando esa palabra con free range y a lo mejor lo estoy asociando de mala manera. Pero, por ejemplo, ahora vas en las tiendas y casi todos los huevos que compras dicen free range, de gallinas free range.
Todo eso es manipulación del mercado. Sí, y hay toda una serie de cosas que te explican a qué se refieren con eso. Cuando lo compras en un supermercado normal, dice free range, no, o sea, es porque los dejan salir 5 minutos al pasto. No es porque están viviendo afuera en el pasto. Entonces, en el césped, hay toda una serie también de manipulación en cuanto a todos estos notas que tiene la carne. Y por ahí tengo a qué se refieren, cuánto tiempo salen. O sea, tendrías que más bien buscar una granja, en el caso, si quieres algo verdaderamente regenerativo, buscar una granja regenerativa cerca de donde vives. Y tampoco podrían abastecer a toda la población. Es que ese es el tema, no pueden abastecer a todo el mundo, porque no se puede, la cantidad de animales en ese espacio no es suficientemente grande para alimentar a tantas personas. Entonces es una cosa muy especial, comer productos animales en la época de mi abuelita, que fue principios del siglo pasado, era algo muy especial. O sea, la carne se consideraba un lujo, un motivo de fiesta. Y sí, y hoy en día es el plato central y ahí viene Thanksgiving y todo el mundo con el pavo. O sea, ¿cuántos pavos se matan en Thanksgiving?
Sí, sí. En la Casa Blanca matan uno por lo menos.
Sí. Entonces es eso, pensar un poco en si, qué bueno, yo me quiero dar mi gusto, yo quiero comer todos los días carne, pero también pensar un poco, si todo el mundo pensara como yo y todo el mundo quisiera comer carne todos los días, ¿qué pasaría con este planeta? Y además, ¿de dónde viene la carne que estás comiendo? ¿No? ¿Cuál fue el proceso? ¿Qué trae adentro? Así como se bioacumula el mercurio de pez en pez, nosotros también bioacumulamos lo que traen esas vacas. También se van nuestros tejidos, las hormonas, los antibióticos, los metales pesados. En muchas ocasiones también hay metales pesados. Mercurio, puede ser hasta también el mismo mercurio. Entonces, cuando tú comes algo de un producto animal, existe esto que se llama bioacumulación. Ya el animal trae ciertos tóxicos, ciertas toxinas que tú te vas a comer y van a ser parte de ti junto con las tuyas que produces de manera natural. Porque el ser humano también de manera, los animales vivos, los seres vivos, sí, los animales, producimos toxinas por el simple hecho de estar vivos.
Jimena, si alguien quiere encontrar tu libro, ¿dónde lo pueden encontrar?
Y el libro lo encuentran en Amazon y está en español y también está en inglés.
Okay.
Y en español se llama Por tu salud y la del planeta y en inglés se llama Healthy Planet, Healthy You.
Okay.
Y las dos versiones en Amazon.
Y si si alguien te quiere contactar a ti directamente, ¿de alguna manera lo pueden hacer?
Sí, claro. Yo tengo una página web que es www.believetransformb.com y Believe Transform B es como si fuera una sola palabra.
Okay.
Es cree, transforma y sé. ¿No? En inglés, Believe Transform B.
Okay.
Y ahí me pueden contactar. Ahí vienen mis datos de contacto y todas mis redes sociales.
Ok, entonces voy a dejar esa información en la descripción en las notas de este episodio para que te puedan encontrar fácilmente. Jimena, hablamos de muchos temas, de lo que es la alimentación, de lo que es la mente, cómo es que tú cambiaste. Y creo que existen muchas personas que sí tienen ese driver, ¿no? Esa motivación de cambiar, pero no saben cómo. Quizás necesitan un libro como el tuyo, quizás necesitan consultar contigo, necesitan hablar o pertenecer a algún grupo, de alguna manera ser guiados. No todas las personas saben cómo. A mí siempre me gusta consultar con los expertos en las áreas donde quiero mejorar. Si quiero mejorar mi alimentación, siempre hablo con algún nutriólogo, finanzas con alguien que sea un asesor financiero, porque yo sé que no todos podemos ser expertos en todos. Entonces, muchas veces queremos simplemente algo fácil, ¿no? Quiero mejorar mi salud física, quiero hacer ejercicio y ¿cómo le hago? Te vas al gimnasio y empiezas a hacer las cosas como locos y te das cuenta que a veces no funciona y necesitas a ese instructor que te quiere correr de la clase a las 9:30 de la noche porque no perteneces ahí, pero tú estás ahí porque quieres hacerlo y es la única oportunidad que tienes, ¿no? Entonces, todos nos enfrentamos con estas situaciones y es por eso que me fascina poder hablar con personas como tú que ya decidieron caminar todo este camino, toda esta trayectoria. Y tengo aún muchas dudas que me gustaría quizás hablar contigo en otra ocasión porque,
sí, claro.
Porque tu transformación de contadora, a, pues básicamente lo que querías hacer es desde que eras pequeña, ¿no? Que empezaste a estudiar,
¿sí?,
cómo funciona, como decía mi abuelita, esta máquina. Cómo funciona,
ajá,
esta máquina. Entonces, hay mucho de qué hablar, pero no quiero dar cierre sin darte la oportunidad antes de que nos comentes algo que quizás no te pregunté, algo de lo que no hablamos o algo que traes en la mente que es importante decir.
Sí, con respecto a lo que estás diciendo ahorita, hay una metáfora o un símil muy lindo que es, tú puedes con Waze o con Google Maps ponerle, quiero llegar a un restaurante, ¿no? Y entonces Google Maps o Waze te va a llevar. Pero cuando tú dices, quiero escalar el Everest, Waze y Google Maps no te van a ayudar. Necesitas ir con una persona que lo haya vivido, que sepa cómo hacerlo, que sepa cuál es el entrenamiento físico, la dieta, para que pueda subir el Everest. Entonces, tu salud es un poco como el Everest. Para muchas personas es ese tema. No, yo quiero cambiar, pero no sé cómo hacerlo y no sé cómo empezar. Y entonces vas al gimnasio o escuchas de una dieta por acá o alguien, lees en una revista algo o en el mismo internet encuentras cosas y lo único que sucede es que te confundes más. Entonces sí, es importante ir con la gente que ha tenido la experiencia y los expertos en cómo guiar para subir ese Everest. No estás tratando de ir a un restaurante, estás tratando de subir el Everest. Tu salud es muy parecido a eso. Vas a tener una carrera contra ti mismo, vas a tener que dejar muchas de las cosas que hacías porque quieres cambiar, porque quieres hacer algo que nunca habías hecho. Entonces sí es importante contactar a algún experto que lo haya vivido, que sepa cómo guiarte. Entonces, pues sí, esto que decías me parece clave para las personas que de verdad están pensando y de verdad dicen, sí, tengo que hacer un cambio.
Y algo que quiero mencionar y aclarar, porque no lo mencionaste, pero yo sé que lo viviste. Tu cambio de carrera, de lo que hacías, lo que haces, para llegar al punto donde estás ahorita y saber lo que sabes, tuvieron que haber sido muchas, muchas, muchas horas que invertiste por día, por semana, por mes y en los años. Lo que tú haces, no te despiertas un día y dices, ah, voy a hacer esto y ya.
Sí.
Lo que tú lograste es, no es fácil, es complicado. A mí me ha tocado de cierta manera vivir ciertos cambios en mi vida y ciertamente son mucho más fáciles caminar por estos caminos cuando llevas a ese guía contigo. Entonces, totalmente de acuerdo contigo en eso. Quiero invitar a las personas que quieran llegar a la cima del Everest y hayan conectado con Jimena, contáctenla. Voy a dejar la información de contacto de ella, su libro, todo lo voy a poner aquí en las notas del episodio para que lo puedan encontrar fácilmente. Y a las personas que nos están escuchando por primera vez, les agradezco por estar con nosotros. Notas en cuanto al podcast, ya tengo como 3 episodios que no subía un episodio nuevo y he estado subiendo episodios reciclados, los llamo yo. Es lo que hago cuando tomo vacaciones o cuando estoy muy ocupado y en estos últimos meses he estado hasta, como decimos hasta en México, hasta la coronilla de trabajo y he estado metiendo mucho, mucho trabajo porque tuve unos proyectos muy, muy importantes, muy grandes. Entonces, una disculpa a las personas que me siguen cada episodio y se han dado cuenta que no he publicado episodios nuevos. Esa es la razón. He estado bastante ocupado en el trabajo, pero este proyecto de este podcast me fascina mucho y no pienso dejarlo. Voy a seguirlo trabajando y les agradezco sus comentarios, les agradezco sus notas que envían. Y también los quiero invitar a que si no han dejado un rating a este podcast, que dejen un rating de 5 estrellas. Si no te gustó el episodio, si algo no te parece bien, mándame un comentario. Mi línea de teléfono está abierta para todos, ya saben, al 334-568-8845. No tomo llamadas, pero mándame un mensaje de texto, un mensaje por WhatsApp o por Signo. Nuevamente, el teléfono es 334-568-8845. Ahí te puedes comunicar conmigo directamente. Obviamente también puedes ir a mi sitio web, oscarvendaris.com. Y ahí puedes enviarme un correo electrónico, seguirme en redes sociales y todo lo demás, ¿no? Entonces, nuevamente les agradezco por estar con nosotros el día de hoy y por mientras los dejo, que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.